The Fed's out of options. Rate cuts, money printing, balance sheet reversals. They call it policy, but it's really panic. This is in-game economics, where hope replaces discipline and the illusion of control finally breaks. They're not cutting rates because things are strong. They're cutting because the system is cracking. Inflation's eating savings. The labor market's stalling. Confidence in the dollar is fading fast. For decades, the Fed built a house of paper. Now they're striking the match that could burn it all down, leaving you to pay the price. When's the last time you actually held the wealth you've spent your life working for? My friends at Noble Gold Investments have been helping Americans move from paper wealth into real tangible assets. Numbers on a screen can disappear, but physical gold and silver, they've outlasted every crisis in history. Visit NobleGoldInvestments.com and get your free wealth protection kit today. That's NobleGoldInvestments.com for your free wealth protection kit. Discover how simple it is to protect your future.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
La venganza será terrible.
Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Y aquí está Patricio Barton.
Buenas noches.
¿Qué tal, Patricio?
¿Qué tal, Alejandro?
Bien, lo veo.
¿Por qué no nos llamamos así?
¿Cómo?
¿Por qué no nos llamamos así todos los días? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Patricio?
¿Cómo nos llamamos?
Y yo a usted le digo negro.
Yo nunca oí que me dijera negro en el programa.
No, cierto.
¿Cómo se permite? Nos tratamos de usted, nos decimos señor.
Cierto, pero está bien que le podría decir usted negro.
A mí no me gusta esa confianza entre los componentes de un programa.
Claro, no, tiene que haber una distancia.
Tiene que haber una distancia, sí, señor.
Si no es un relajo.
Lo mismo que cuando usted le hace un reportaje a un ministro y lo trata de che.
Bueno, hay muchos que le hacen así.
Y sí, todos lo hacen.
Sí.
¿Cómo le va a decir che al ministro?
Y el nombre de pila le dice...
Sí, che, Manfredo.
Sí.
Tenemos aquí... que informar,
sí, señor,
acerca de nuestras inminentes hazañas. He sabido hoy, porque he tomado contacto por fin con nuestra producción. Usted sabe que tenemos personas que trabajan en la producción del
programa.
Pero
en lugares remotos trabajan, porque...
Sí, sí.
¿Dónde estaban hoy, por ejemplo?
No se sabe dónde están, porque son llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp.
Sí.
O intervención de terceras personas.
Pero qué
que hacen de correvediles.
Es rara la estructura, como una estructura productiva.
Claro que sí, es rarísima.
Un diseño de producción es algo...
Aquí han trabajado personas durante años a las que yo no he conocido jamás.
Sí, es cierto.
Sí, claro que sí.
Sí, yo tampoco he conocido algunas de ellas.
Bueno, muy bien.
¿Pero qué le dijeron, por ejemplo?
Me dijeron que tenemos muchos viajes.
Sí.
Me lo dijeron del mismo modo que te lo dice un avidente. Vos vas a visitar a una señora, esas que te dicen cosas, y te dice, veo un viaje.
Veo funciones.
Claro. Estas fueron las mismas palabras de nuestro equipo de producción.
Sí, pero tenemos que tener más detalles.
Veo un viaje a La Rioja.
Sí, pero...
Todas noticias alarmantes.
¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo?
No me lo quieren decir porque esa es una de las formas que tienen los miembros del equipo de producción de mantener su poder.
Claro.
Y mantener en secreto, especialmente para nosotros, las fechas de nuestras... actuaciones.
Bueno, no, pero
entonces nos tienen en su poder.
Pero no sé si nos tienen. La clarividencia igual a veces no dice cosas concretas. Hay que saber interpretar
sí,
lo que dice.
Bueno, pero a veces son muy oscuras.
Sí.
Como en el oráculo.
A mí, por ejemplo, yo hoy consulté al oráculo de la producción y me dijeron, veo una función en el Chacarerian mañana.
Ah, bueno, esas predicciones son las que a mí más me aterrorizan.
Son las inminentes.
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 Como los policías saben mucho de esto.
¿Por qué los policías?
Porque están acostumbrados al interrogatorio. Y saben los policías que los delincuentes tienen más miedo a una piña ahora que a una condena a 25 años de prisión más adelante.
Vive en el momento, finalmente.
Vive en el momento, claro.
Y que tanto se recomienda.
Entonces, si usted, como policía, quiere amenazar a un delincuente, le dice, mire que si no colabora, le van a tocar 25 años de prisión, no le importa al delincuente, porque falta un montón para que le den los 25 años. Tiene que haber un juicio, demoras, apelaciones. En cambio, el policía sabe que si le dice, si no colaboraste, te voy a dar una piña, es más eficaz.
Bueno, así es la situación también con la producción y la información, pero ahora me dicen que está confirmado que mañana...
Que nos van a dar una piña.
Eso también.
Sí.
Pero que mañana estaremos en el Chacarerian y así los sucesivos viernes a las 9 de la noche en el Chacarerian Teatre de la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando.
Sí,
ahora,
claro.
Que está en el barrio de Palermo, ahí en la calle Nicaragua 5565.
Así es.
Nicaragua y Humboldt, por ahí. Y las entradas están en Platea Net.
Sí, sí, sí.
Asimismo, me gusta decir asimismo.
Sí. ¿Cómo lo escribe usted?
Todo junto. Todo como junto. Corresponde. Como corresponde va separado.
Nosotros teníamos una persona que trabajaba con nosotros, a la que tampoco he tenido el gusto de conocer, que escribía todas las cosas que podían ir separadas,
claro.
Las escribía separadas. Cuando digo que podían ir separadas, estoy hablando de la imaginación prodigiosa de esta persona.
Conmigo, por ejemplo.
Claro, enseguida.
Claro.
Y cosas así. Gentil hombre.
Gentil hombre, claro. Ahora, el enseguida...
Puede ser.
Todo junto. Antiguamente era enseguida. Yo lo he visto escrito.
Sí, sí, yo lo he visto escrito separado.
Y no tan lejanamente.
No.
¿Sabe qué? Me parece que ahora, como en el verano releí, por no sé cuarta vez creo, El banquete de Severo Arcángelo de Marechal, me parece que Marechal escribía el enseguida separado.
No recuerdo el detalle, no. Pero puede ser.
Una palabra era, que me llamó la atención... Y estaba repetida, no era algo de la impresión de esa edición. Una edición vieja, creo que la original, del 60 y... Debe ser 63, 60, por ahí. 60 y algo.
¿El banquete?
El banquete. O 66, o es posterior.
Puede ser un poquito antes también.
¿Sí?
Sí, puede ser.
Bueno,
yo leí los libros de Marechal exactamente al revés. La primera que leí fue Megafón. La primera de las novelas que fue la última.
Claro. Que es una trilogía, en verdad, de las tres novelas que escribió.
Sí, sí. Y creo que la última fue la primera, o sea...
¿El banquete?
No, el banquete.
El Adán creo que es la del medio.
Adán Buenos Aires.
Me parece que es la del medio.
Bueno, yo la leí último.
Claro, que es...
A mí me parece que es la primera esa, pero no me acuerdo.
Esa es un libraco.
Sí, es quizá la más extensa.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Bueno, mañana el Chacarerian. Luego iremos también el día sábado 5 de abril. Estaremos en Avellaneda, lo que será nuestro regreso triunfal al Teatro Roma de Avellaneda.
Ajá.
Y el día 12 de abril, también sábado, nos presentaremos con La Venganza Será Terrible.
En la ciudad de Mercedes.
De Mercedes. En el Teatro Argentino, ahí frente a la plaza, hermoso teatro.
Claro, sí, sí.
Que hemos inaugurado, ¿se acuerda?
Lo hemos inaugurado nosotros en un acto.
Sí, o reinaugurado, creo que ya existía y se reabrió.
Mucho antes, sí.
Y al día siguiente, el domingo 13 de abril, usted se va a presentar con Darío Stansriver.
Con Darío, sí.
En Buenos Aires.
La Conversación Infinita, a las 8 de la noche, 8 y media, en el Teatro Broadway, de la calle Corrientes. Y en todos los casos las entradas están en venta en el mismo lugar.
En Platea Net.
Sí. Sí. Pero usted tiene que decir qué es lo que quiere ver.
Claro.
Porque no es que usted saca entrada para el Chacarerian y después se presenta así como si nada en el Broadway.
No.
Y dice que yo saqué la entrada. No, pero usted sacó le va a decir el tipo, sacó para el Chacarería. No, dice usted.
No, bueno.
Y dice, mire que usted no sabe con quién estar hablando.
¿Para qué? Bueno, no amenace.
¿Para qué tener una pelea? Yo por eso no voy nunca a ver nada.
Bueno, pero...
¿sabe y menos un programa como este.
Bueno, pero no es forma de promocionar.
¿Para qué? Para tener que pelearme con un tipo.
¿Pero por qué se va a tener que pelear? ¿Usted
por
va?
Lo que le acabo de decir, que no me acuerdo bien qué era.
Bueno, señor.
Pero usted... a mí nadie me va a llevar por delante.
Está mal predispuesto.
Bueno.
Lo que he visto es la siguiente escena, que yo creo que no debe ser del todo infrecuente, que es la de ir al teatro con una entrada, pero que vale para otro día, que no es esa función.
Pero eso con malevolencia, con afán, digamos, de hacer alguna trampa,
no,
o por equivocación.
Por equivocación. Oh. Ahora, hay personas que insisten en la entrada y dicen, no, pero déjame entrar porque ya vine hoy.
Claro, que bueno. Me voy a ir a mi casa, que vivo en Valentín Alsina.
Bueno.
¿Para qué?
Y arregló ya con una novia nueva que tiene.
Claro, pero sabe que eso se puede solucionar, me
¿cómo?
Parece. Discúlpeme,
¿cómo?
Señor. Pero usted tranquilamente me puede cambiar la entrada que yo tengo para la semana que viene.
Sí.
Me la cambia por una para hoy. Yo le doy la que tengo para la semana que viene y usted se la vende a otro señor.
No, porque esto es todo digital. No se puede hacer más.
¿Qué
todo es
digital? ¿Qué tiene que ver el dedo acá?
No, porque usted tiene el QR. Si tiene el QR, yo se lo puedo... se lo haría de mil amores.
Sí.
De mil amores. Pero esto es totalmente...
¿Qué tienen que ver sus amores?
No, es totalmente imposible lo que usted está pidiendo.
Es una cosa que en otro tiempo era muy usual.
Sí, no es más.
Y uno podía cambiar la entrada incluso un ratito antes de que comenzara la función. Uno iba, cámbiame esta entrada, incluso en teatros donde había más de una obra.
Por
decía,
otra.
Claro, en teatros como el de Rottenberg.
Sí, multiteatro.
Bueno, multiteatro. Entonces había varias obras. Mira, aquí en este multiteatro se está representando Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina.
Sí.
Se necesita un hombre con cara de infeliz y ya tiene Comisario el Pueblo, que no es una obra de teatro.
Bueno, ¿qué es? La cartelera viene medio atrasada.
Un poco, yo hablé con sí. Carlos. Le dije, Carlos, está un poco... venís varios figurines atrasados.
Sí, parece.
¿Qué noche de casamiento era?
Claro, ¿qué noche de casamiento? Yo la vi con Javier Portales. Esa imagen.
Ah, peor. Usted porque sí. No sabe con quién la vi yo.
Ah, ¿con quién la vio?
Francisco Charmielo.
Ah, eso
que
es muy ya,
era antiguo en época de mi abuelo.
Claro.
Así que...
Calcula. Yo la vi porque me llevaron.
Sí, a mí también, yo era un niño cuando vi.
En el Teatro Empire.
Sí, señor, en Constitución.
Que tiene forma de... No, en Congreso.
Sí, en Congreso.
Tiene forma de huevo la sala. No
sí, sí.
Con muy linda sala.
Sí, es linda.
Linda
muy
sala.
Muy linda.
Me parece que no existe más.
Yo creo que... No sé. Yo creo que la vi en Constitución. En el teatro que estaba en Constitución, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Me sale a variedades, pero quizá no es. Un
no,
día hablaremos de viejos teatros, pero podríamos llamar a alguno de nuestros queridos amigos que son verdaderos especialistas
sí.
En eso.
Pero bueno, el caso es que no puede cambiar la entrada. Pero en todos los casos ingresa,
bueno,
ingresa a Platea.net y ahí
escuche,
va a encontrar.
Yo voy a venir y me voy a meter con la entrada que tenga.
No, va a encontrar su butaca ocupada. Porque
¿ocupada por quién? Vamos a ver.
Está todo vendido, señor. Está todo vendido. No,
no me importa, porque si yo llego y me siento, después no me van a poder levantar, ¿eh?
No,
usted
bueno.
No sabe con quién está hablando.
Bueno, lo voy a saber si le piden el documento para llevarlo detenido, porque
muy bien.
Esto no puede ser.
Bueno, ¿qué otra novedad? Ninguna.
Creo que dijimos todo. Si no, le recomiendo ingresa a lavenganzaseraterrible.com.
Oh, y hay cosas.
Y ahí está toda la información. Inclusive lo de la función de Rosario, ¿eh? Porque a Rosario vamos en junio. Usted me dirá, falta un montón.
Yo le tengo una premonición así.
Sí.
Una sola palabra.
Dígala.
Córdoba.
Ah, pero usted está...
No muy pronto, ¿eh?
En diciembre, ahora me dice.
No. Mucho más aquí.
Usted tomó los hábitos de la producción.
No.
De tirar información.
Me llaman y me dicen palabras, nada más, y cortan.
Sí, pero...
Dicen, Córdoba.
¿Pero por qué?
Y corta. ¿Quién es? Digo, no. a veces me dice misterio.
¿Pero qué les pasa? No puede ser así, porque... pero Rosario va a ser en junio, Teatro Broadway está confirmado, me parece que es principios de junio va a ser.
Bueno.
Y las entradas ya están
a la venta. ¿Antes?
¿Antes? Bueno, ya sabremos.
Tenemos aquí el tema conceptual que nos ha impuesto...
Cierto, me había olvidado.
...la jerarquía. O sea, la parte conceptual del programa. Artes marciales.
¡Ja!
Clases de artes marciales.
Yo fui un solo día.
No me diga.
Y no fui nunca más.
Porque lo fajaron.
Sí, no me gustó.
Y no le gustó que se la dieran.
Sí, no me gustó. Por suerte me habían prestado el traje todo, porque si no me lo compraba de gusto nomás.
Claro. Y que el traje es sí, blanco.
Sí, todo blanco.
Con un cinturón.
Blanco, o sea, bien
principal. De acuerdo a su jerarquía.
Sí. Primera clase y hice todas las poses de... Me decían de... Gritaban todos.
¡Ya! ¡Qué sé yo!
¡Oh! Sí. ¡Ta! Pero pegándole al aire, a nada, a ninguna parte.
Ah, ¿y entonces para qué? A mí me gusta eso para que te enseñen a dársela a los tipos que ahora te la dan.
Bueno.
Para eso va uno a aprender.
No, no.
Clase marcial. Hay un tipo que te faja... Cada vez que te encuentras.
No, bueno, pero...
Vos practicás 10 años arte marciales y un día le haces frente y le pegás vos.
No, pero el arte
Esa
marcial...
Es la parte filosófica, digamos,
no,
de la que tanto se habla.
No, la parte filosófica se la enseña el maestro. Yo al que fui no dijo nada filosófico.
No, no.
Pero me parece... No sé si fui a un buen lugar. Quizás claro. No era el lugar
Stan Driver tiene... Da clase de boxeo.
Pero no es un arte marcial el boxeo.
No, pero sí, como él es filósofo.
Sí, pero ¿qué sabe? El boxeo no tiene ninguna filosofía aplicada.
Esa es más sincera.
Esa es directamente al pan pan y a la piña piña. Sí. Es directo.
Yo practiqué entrenamiento de boxeo.
Dicen que es el más exigente.
Sí,
muy exigente.
Nunca tiré una piña, pero... Pero este es...
Mucha soga,
qué sé yo. Bueno,
es bravo.
Vamos a ver qué pasa con las artes marciales. Es fundamental tener en mente que las artes marciales son un viaje. Ah, mirá vos.
Mirá vos.
Yo tenía entendido que era una filosofía. Ahora es un viaje.
Es de todo.
Un viaje es una piña también en lenguaje familiar. Y le pegó un viaje.
Igual veo que filosofía ya es una palabra que...
Sirve para un barrido tanto como para
es
un...
Es muy amplia.
Se usaba antes nuestra filosofía hacer las cosas bien.
Sí.
Era un vino.
Claro.
Esa
es la filosofía.
Eso no es una filosofía, pedazo de melón.
Pero todos le dicen, mi filosofía es pasar la franela a la mañana
sí,
lo
claro,
muero.
Bueno, no es una filosofía.
Esa es mi filosofía.
No. En general... Las agencias de publicidad son un lugar siniestro para el idioma.
Sí.
Y para no hablar del pensamiento.
Ah, bueno.
A ver si estoy equivocado. Hoy, que estamos aquí más tranquilos, le puedo preguntar. Hay una publicidad de la gaseosa más popular que dice algo así. De alguna u otra manera.
Qué difícil para un eslogan eso.
Pero a mí me parece que está mal. Es de una, así, de alguna manera u otra, mucho peor.
Ah.
De alguna manera u otra. Para mí es de alguna manera o, y nada más, o de una manera u otra.
Claro, no
la Pero de alguna manera u otra es redundante.
Sí.
Porque de alguna manera quiere decir... De esta o aquella manera. Eso quiere decir, de alguna manera. De una manera entre varias.
Sí.
Entonces no puede ser de una manera entre varias u otra.
Claro, sí. ¿Entiendes? Es como dos veces.
Como dos veces.
Ya lo dijo al principio.
Claro, exactamente.
Y además empasta un poco la fluidez de la frase.
Sí, sí.
Ya el u otra es...
Sí, u.
Es dificilísimo para la publicidad.
Muy bien. Acá dice... ¿Qué es lo que decía aquí? En tu primera clase la mayoría de los movimientos te parecerán nuevos. Y porque sí, son nuevos.
Son nuevos.
Son nuevos para usted, que es un salame.
No, no, no es un salame,
claro,
señor.
Yo vengo acá hace 2 años y medio.
Bueno,
tengo,
pero...
el cinturón morado.
Sí, pero me dijeron que que lo compró el cinturón morado, porque
no,
acá los exámenes se tienen que dar.
¿Cómo me estás acusando?
Y si no, ¿por qué está con nosotros en la clase, que somos ultra principiantes?
Bueno, pero acá mezclamos todo. Nuestra filosofía
sí,
es que mezclamos a los principiantes con los expertos. ¿Para qué?
¿Para qué?
Para que la liguen.
No, bueno, pero
se
es
vayan
horrible
haciendo a este estoicismo que es propio del estudiante de judo.
Sí, pero yo vine con un amigo también principiante que se fue con fractura expuesta de peroné.
Sí.
Porque la ligó también con uno de los grandes maestros.
Claro.
Pero el gran maestro, si es gran maestro, se mete con los de con otro gran maestro.
No, acá
al mismo nivel.
El asunto es los grandes maestros vienen tarde, incluso la última hora.
¿Pero qué son, compadritos?
Vienen, te la dan y se van a sentar a la oficina.
Pero son unos burócratas patoteros.
Así, no me digan.
Sí.
Bueno, la importancia del calentamiento, sí. Sí. Porque pelear en frío...
No.
Acá nosotros, antes de empezar los ejercicios de combate, qué sé yo, empezamos calentamiento.
¿Cuánto antes?
Hacemos 10 minutos de calentamiento. Le decimos, che, ¿sabés lo que dice aquel? Que sos un gil.
No, pero eso no es.
O viene el otro, te moja la oreja.
Pero eso me hace calentar, pero de otra
bueno,
forma.
Bueno, el único que concebimos nosotros. Ten paciencia y acepta que al principio... serás un principiante.
Muy bien.
Mirá.
Y al final
serás sí, un finalista.
Sí.
Bien. La importancia del calentamiento es... el calentamiento es esencial para prevenir lesiones. No subestimes este paso.
¿Cuál?
Este. Los estiramientos... ¿ven, amigos?
Sí. No. Ese
y
es
los
otro.
Movimientos suaves preparan tu cuerpo... para el esfuerzo físico que viene
sí,
el próximo año.
No, porque usted, si usted no, nosotros no hemos tenido la oportunidad de vernos por dentro cómo son nuestros músculos.
Claro.
Pero el músculo es como un pedazo de carne.
Es un pedazo de
es
carne.
Es un pedazo claro, de carne. Que como todo pedazo de carne, ¿qué sí, tiene?
Bueno, tiene vida.
No, señor, tiene sangre.
Ah.
Tiene sangre. Y el músculo tiene la propiedad de se estira, se contrae, se estira, se contrae. Si usted lo tiene medio seco, el pedazo de carne,
sí,
no trabaja
sí,
bien.
Sí, doctor, sí, la verdad que
no,
sí.
No, no, ah, le digo, no trabaja bien.
¿Quién no trabaja bien?
El pedazo de carne, o sea, llámese el músculo.
Sí, o llámese como le quiera llamar.
No, es que se llama el músculo. Entonces, mientras precalentamos, irrigamos de sangre... esa zona y estamos preparados.
Y va entrando sangre
sí,
al pedazo en cuestión.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Acá dice, un calentamiento adecuado también mejora la flexibilidad y la coordinación. Bueno, que son importantes, aunque no sabría decirle para qué. Escucha a tu instructor siempre.
Sí.
Todo lo que hay que hacer es escuchar al instructor.
No sé si todo, pero y obedecer al instructor. Y,
claro, porque... usted lo puede oír como quien oye llover.
Claro.
No, hay que prestarle atención, contestarle debidamente. ¿Hay un protocolo?
Sí, por supuesto. Cada arte marcial tiene su protocolo. Primero hay un protocolo higiénico.
Ah, no me digas.
Que se entra a la sala, bueno, con el traje debidamente del que corresponda. No es lo mismo... No vaya a mezclar judo, karate, taekwondo. Cada uno tiene...
cada uno tiene... y dice, está bordado acá, que
tiene un
deporte
escudo.
Es, ponele, qué sé yo, jiu-jitsu.
Algunos dicen, pero no sé si todos. Yo había ido a judo.
Sí.
Y esa vez que le digo que fui.
Sí.
Y no, era todo así en el aire. No me gustó, me pareció como agresivo.
Y karate... ese es para romper ladrillos, ¿no es cierto?
Karate me parece que es el que todo patada, mucho patada.
No, es mucho canto de la mano.
Ah.
Con el canto de la mano le pegás a 3 ladrillos juntos y los rompes.
No,
y te vas
bueno,
para tu casa.
No, me imagino que eso se logrará. bien adelante el camino.
Bueno, se empieza con una teja.
Pero no, de todas maneras, no es solo eso el karate. Usted lávese la boca para hablar del karate.
Yo me lavo todo.
No, señor, y las artes marciales. Porque el maestro ya le va a decir cómo debe proceder.
Los maestros tienen nombres y cada toma, por ejemplo, esto no lo sé. Cada toma tiene un nombre.
Debe tener.
Por ejemplo, nombre medio poético.
Sí,
por ejemplo, el salto de la grulla, qué sé yo.
Sí, a veces me parece que en las artes marciales son más indirectos, menos referenciales los títulos, más lejanos.
Más lejanos todavía.
Quizá el lago escondido.
Ah, escuché hablar de ese.
Sí, sí.
De esa toma. Bueno, desarrolla la concentración y la autodisciplina.
Ah. Fundamental, ¿eh?
¿Cómo?
Fundamental.
Acá dice que no hay que distraerse.
Exacto.
A ver, un ejemplo de distracción.
Lo quieren distraer a propósito.
No me diga.
Claro, entonces usted está concentrado.
Ajá.
Y pasa una señorita.
Sí.
Para distraer, que lo saluda, le hace con la manito.
Usted la mira y el otro tipo te la da.
No, usted la mira, listo, afuera de la sala. La chica está arreglada con el maestro.
No me diga.
Claro, porque es la prueba.
Dice, claro, para mantenerlo usted siempre concentrado.
¿El discípulo? ¿Viene otro que lo provoca?
Sí.
¿Vio que le dice el aire es gratis, yo no lo molesto, todos esos chistes que hacen los chicos? Uh-huh. Usted tiene que estar imperturbable.
Sí, sí. Bueno.
Totalmente concentrado.
Mantén la calma incluso cuando te frustres.
Sí.
Defíname frustración.
No le sale una vez, no le sale dos veces, no le sale tres. Ya le parece que no le va a salir nunca, que usted no nació para esto, que es una porquería. Que...
Bueno, exactamente usted ha descrito mi vida.
Bueno, entonces está frustrado.
Estoy frustrado, pero no solamente aquí. Porque yo he tomado varios cursos de karate, de esgrima,
bueno,
de piano.
Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, pues justamente voy variando.
¿No le sale nada?
Para ver si me sale algo y no me sale nada, señor.
Bueno, pero vio que dicen que en Oriente
se
aprende de lo que no le sale.
Ah, quiere decir que todos siguen lo contrario a su vocación.
Claro.
Si uno tiene facilidad para el piano y aprende a tocar la quena.
Claro, si usted toca muy bien el piano, así como un niño prodigio, que sin esfuerzo, desconfían en Oriente. Desconfían.
Claro.
Pero si usted tiene una actitud de que no le sale nada, de que se frustra, pero que aprende.
A ese lo ponen a dar conciertos en todo el mundo, como bien sabemos.
No, después aprende a frustrarse. Vio que uno tiene...
Pero yo quiero aprender a tocar, no a frustrarme.
Bueno, sí, pero vio que con la edad se aprende. Se lo digo,
¿quién le dijo?
Se lo digo como...
Yo soy una persona casi anciana y no consigo... A mí me gustaría aprender a tocar la comparsita.
Bueno.
Y no me sale, señor.
Pero si usted no aprendió a tocar la comparsita, pero habrá aprendido a frustrarse. Habrá aprendido a frustrarse.
Sí, pero... ¿Qué hago? ¿Le muestro a mi novia cómo me frustro?
No, pero se frustra.
Ya lo sabe.
Ella también se frustra.
Claro. Bueno, cuida tu higiene personal, creo que ya lo habíamos dicho, pero lo decimos de nuevo. Mantén tus uñas cortas y asegúrate de no tener joyas nunca en tu casa, en ningún lado.
No, encima, puestas en el cuerpo. Nada, el cuerpo libre, limpio, sin nada. Sí, porque puede rajunear con las uñas largas, ¿eh?
Sí, sí.
¿Los guitarristas?
Sí.
No puedes...
Cuando van a judo...
No pueden ir a
judo. No pueden entrar.
No pueden ir. Está muy mal visto ser guitarrista.
Sí.
Entre las artes marciales no les gusta, ¿eh?
No, yo qué uñas que tenés.
Sí, sí.
Todo a Moreira.
A Moreira no lo quieren, ¿eh?
No, las mujeres le rajan y dicen, qué sucio que sos.
No le dicen.
Mirá las uñas, qué larga la tenés. Moreira empieza a explicar cómo necesita tener largas las uñas de la mano derecha y cortas las de la izquierda. Cuando a los 5 minutos la mina se fue.
Claro, ya se había ido antes.
Claro, sí. No te apresures a pelear con los demás. ¿Y con quién voy a pelear? Las primeras clases son para aprender, no para impresionar.
Claro. Porque es clásico del principiante que se aprende dos cositas muy rudimentarias.
Y va y las hace.
Las hace, las repite, las muestra en los cumpleaños.
Claro, sí. Bueno, pero yo en realidad vengo acá a aprender para ir a un cumpleaños y pelearme.
Pero no, no es para
eso. A mí me gusta
eso.
Mucho pelear, pero estoy cansado de que me fajen.
Es que se va a encontrar uno que sepa más que usted.
Bueno, pero ahora todos saben más que yo.
Bueno.
Así que, en cuanto sepa más que alguno, me voy a pelear con ese.
Sí, pero esa...
¿Y para qué va uno a los cumpleaños? Para pelearse.
¿Por qué va a ir? ¿Qué tipo de política es esa?
Eso es lo que he visto en todos los cumpleaños que he ido.
No,
se
pero...
pelean, los muchachos jóvenes como yo,
sí.
Se pelean porque uno vive en un lugar y el otro en otro, por ejemplo. Bueno, eso es intolerable.
Pero
que se pelea.
Una localidad contra otra.
Claro, ahí tiene. Berisso contra San Miguel.
Pero no tiene sentido ese enfrentamiento. Hay cosas
¿Cómo que no tiene sentido?
Lo mismo antes se peleaban...
No tiene sentido ir al cumpleaños si usted no está dispuesto a pelearse.
Pero no es un... Se peleaban entre los colegios el Pellegrini contra el Buenos Aires.
Por supuesto. ¿Para qué va al colegio uno? Claro, no me diga que va para aprender.
El Otto Krause con no sé qué otro se peleaba.
Ah,
también.
En el Otto Krause tenían incluso horas de más porque no les alcanzaba el tiempo de tanto que se peleaba.
Ahí fue mi padre, el Otto Krause.
Si eres adúltero y estás practicando artes marciales en un ambiente donde también entrenan niños, recuerda que el propósito de la clase no es competir. El ambiente de un dojo, dojo,
se llama así,
es un dojo.
Al lugar.
Un ojo, estará mal escrito.
Un dojo de la cara.
Sí. El ambiente de un dojo debe ser de cooperación, no de confrontación.
Sí.
Un punto clave es evitar el comportamiento de pelearse con los niños. Y bueno, pero...
Sí, porque algunos los provocan a los chicos.
Claro, también. Se pelean con los más chicos.
Le dice, anda a aquel y dice, ¿sabés lo que dice de
la
vos?
Anda diciendo que sos un nabo.
Sí, y eso es horrible.
Bien, esto... Las artes marciales enseñan control. Control.
Sí,
enseñan a no pelear. Qué paradójico esto, señor.
Todo es para... Veo que Oriente es así, es la paradoja.
Sí.
La paradoja es todo el tiempo.
Te enseñan, por ejemplo, el piano. Te enseñan una escala. Pasas 3 años aprendiendo unos arpegios que nunca vas a tocar.
Nunca.
Claro. Bueno, últimas consideraciones. Aquí, respeta a tus compañeros sin importar su nivel.
Sí.
O sea, cualquiera.
Sí, son de un rango inferior.
Sí.
De un nivel inferior.
¿Cómo es la escala de los cinturones?
¿Blanco?
¿Blanco? ¿Es blanco o es no llevo cinturón?
No, porque se le abre todo, anda
claro.
con todo al aire.
Sí, eso es tremendo. No,
no, tiene que ir el...
Además, estás dando una ventaja deportiva.
Bueno, claro. Igual veo que hay artes marciales que están con el torso desnudo.
Ajá.
Pero no sé cuáles son.
¿Hay el boxeo?
No, pero no es un arte marcial. Ya
bueno,
le dije.
Muy bien.
Cinturón blanco primero.
Sí.
Después se lo vamos dando nosotros, porque usted se lo tiene que comprar ahí en Avenida Avellaneda, en los lugares de...
¿Dónde lo tengo que...? Yo voy a todas partes y me venden unos cinturones.
No,
así,
pero...
Sí, medio de piel de cocodrilo.
No, no, no. Nosotros le vamos a dar la dirección donde usted tiene que comprar.
¿Y que fuera de eso no son válidos?
No, no son válidos, porque el gran maestro... señala algo.
¿El gran maestro? ¿Quién es el gran maestro?
El gran maestro es el dueño del lugar donde venden la ropa.
Pero antes tenía una comería.
Bueno.
Que se llamaba el gran maestro.
Sí, porque cada uno hace igual de su vida con la sabiduría aplicada a cada área del quehacer.
Claro.
Es así.
Me imagino.
Primero cinturón blanco, después le viene el amarillo y según las artes marciales cambian las puntas. A veces la punta es de otro color.
¿La punta de qué?
Del cinturón, ¿de qué estamos hablando? Entonces tiene amarillo con punta negra, amarillo con punta... No me sé todos los escalafones como son.
Si no se lo sabe usted,
No.
El que atiende aquí, ¿quién se la va a saber?
No, yo sí lo sé de aquí. Igual que le importa a usted si usted es blanco y va a tener todo un año blanco. ¿O qué piensa que ahora va a ascender?
No, yo quiero en 2 semanas salir de aquí cinturón negro.
Ni siquiera el gran maestro sabe lo que tuvo que pasar, las montañas que tuvo que atravesar.
¿Para qué?
Para obtener
el cinturón negro. Si acá no hay ninguna montaña, yo lo veo que está todos los días sentado en la vereda en una silla al revés.
¿Sabe cuántos ciruelos han perdido sus hojas y han florecido tantas veces?
¿A qué le llaman ciruelo?
Mientras el maestro, al árbol de las ciruelas.
Ah.
Mientras el maestro se estaba formando, millones de hojas han caído.
No me diga.
Así es como nosotros vamos anotando en el cuaderno el paso del tiempo. Ajá. Y las habilidades de cada uno.
¿Y almanaques no tienen?
No, señor, es así esto. Usted de buenas a primeras no puede pasar. Ay, ahora quiero el amarillo. Hay gente que quiere ofrece dinero.
Pero no, ustedes no enseñan, por ejemplo, un lugar del cuerpo donde si usted le pega una piña ahí, lo liquida o lo noquea.
¿Hay un lugar?
No me diga.
Pero yo no se lo puedo decir.
¿Por qué no?
Que usted pone un dedo.
Ah, ya sé.
Y solamente toca con el dedo ese lugar. Y la persona se desvanece en ese preciso instante.
Y bueno, ¿por qué no me dice?
No, no le puedo decir porque...
No, ¿por qué no me puede decir?
Eso se lo va a decir el gran maestro si considera que se lo puede decir.
¿Y, pero se lo dice a todos?
No.
¿O solamente a unos elegidos?
No, es un saber que se transmite de un maestro a otro.
¿Por la radio?
No, no se transmite por la radio. De un maestro... No, no quiero hablar más de este tema.
Ay, ¿qué otro tema quiere hablar?
No, no, no puedo hablar más.
A mí eso es lo único que me interesa.
Y bueno, no, no.
Me agarro, le pongo el dedo en donde sea, a una persona, y ya no me molesta más.
No, son muy pocos los maestros en el mundo que saben hacer ese procedimiento. Y ¿sabe qué? Cuando lo saben, no consideran necesario utilizarlo. No lo hacen.
¿Y entonces para qué?
Nadie lo hizo nunca, se lo digo así.
Bueno, me parece que no estoy en el lugar más adecuado. Bueno, es fundamental, y ya para terminar,
sí,
que aprendas las diferencias filosóficas entre distintos estilos. Ahí está, por ejemplo, el Kung Fu, que se basa en la armonía con la naturaleza, el Karate, que es el código de honor de los samuráis, se refleja en la disciplina y el autocontrol. El judo se enfoca en la cooperación. Usted vio enfrente del Teatro San Martín, que está el centro de la cooperación.
Sí.
Se matan a piña todas las tardes.
No, señor, pero eso es del cooperativismo, es otra cosa.
Es del judo todo. El taekwondo, que resulta la perfección del cuerpo y la mente. El aikido, que es la no violencia y la armonía. Y bueno, cada uno tiene, por ejemplo, distintas respiraciones.
Ah, claro, distintas formas de respirar. Ah,
uno, por ejemplo, que, no digo cuál,
sí,
pero hay uno que se respira con un agujero solo de la nariz. El otro con los dos. El otro es por la boca.
No, bueno, pero van alternando.
Sí.
Van alternando porque veo que está la respiración cuadrada, que se llama.
Claro.
Que es a tiempos iguales de cada lado. O sea, inspira en 4 tiempos, por ejemplo, retiene en 4 tiempos.
Y baja 7.
No. Larga en otros 4 tiempos y se queda vacío en 4 tiempos. Sí. Y así por el estilo. Pero así, esto se lo va a explicar en
Pero tenga cuidado porque algunos se olvidan y no respiran por temor a cometer un error y ahí quedan.
Bueno, pero...
Sí, bueno, quedan secos.
No puede ser.
Están un rato, están 5 o 10 minutos, que no se acuerdan qué respiración viene, y cuando se acuerdan, chao.
Pero señor, pero qué disciplina, porque ese es como el de la radiografía cuando le dice no respire.
Sí, yo cuando voy, entro temblando.
Después
entro
se olvida.
Temblando. Me dice no respire, y pasa mucho tiempo.
Sí.
Yo a veces sospecho que el tipo se fue.
Claro, porque se metió en un lugar que usted no sabe.
Claro, y no lo veo más Me dijo que no respirara y no me dice más nada. Yo estoy ahí. Un día respiré.
¿Y qué pasó? Agua,
y el tipo se oyó un grito. Claro. ¡Le dije que no respirara! Me dijo el tipo.
Sí, además que a veces se le dice, bueno, no respire. Usted no respire. El tipo se va adentro. Y desde adentro le dice, ahora sí, no respire. Pero si yo ya no respiraba.
Claro, hay que decirle. Claro. Hace como 5 minutos que no estoy respirando.
Claro, pero usted no le había avisado.
Ya me la gasté toda, claro.
Usted ya está morado y de gusto. Se
a mí me dijo un tipo que trabaja ahí en la Suizo,
sí,
que me atiende a veces, y si acá tenemos muchos problemas con eso de la respiración, todos los días promedio 2 o 3 se nos quedan.
Pero no puede ser, es una locura, sí, una barbaridad.
Y sí, bueno, ¿no? Porque pasa eso. Tenemos que atender muchas cosas al mismo tiempo.
Sí, pero tienen que avisarle los radiólogos.
Bueno, a uno se le pasa.
Sí, pero le tiene que decir, bueno, listo, ahora puede respirar. Eso es todo lo que tiene que decir. Porque uno no
sabe. A veces uno se va a la casa y no se da cuenta que dejó, claro, lo dejó a uno ahí en mitad del no respire. Y recién al otro día cuando va, lo encontrás ahí.
Sí, pero señor. Además vio que los radiólogos se ponen nerviosos porque le sale movida la radiografía, si usted
claro
respira. Y lo ponen, le corrigen el mentón, la postura que tiene que
sí,
apoyarse.
Sí, lo atrancan contra unos palos que tienen ahí.
Sí, dice, no se mueva de acá porque...
Y te empieza a doler todo.
Sí, le tiene que apuntar justo a donde le van a hacer
claro,
la radiografía.
Claro, claro. Bueno...
Lo peor es la de los dientes. ¿Usted se hizo de dientes alguna vez? Radiografía.
Sí, que el tipo te mete un dedo.
Hay que sostener, le meten los dedos.
Sí, que andás a ver qué anduvo agarrando.
Otros dientes.
Yo al doctor Barragán le digo, escúcheme, me está metiendo el dedo en la boca para sostener la placa.
La placa.
Y yo lo veo que viene del fondo.
Sí.
No sé si usted estuvo limpiando algo. ¿Qué agarró?
Bueno, pero es un profesional. Además, muchos dentistas toman su dedo índice. El suyo.
Sí, y se lo meten en la boca y se lo agarran.
O sea, se lo agarran y lo manejan a Piacere.
Sí, sí. Yo le digo, ¿qué se cree que está haciendo, doctor?
Y para acá y para allá y que lo sostiene así. Y dice, y no lo mueva, y no lo mueva, y no respire.
Claro.
Es muy difícil. Eso es de lo peor, ¿eh?
Bueno.
Esa placa es de lo peor.
Extraordinario este informe para comprender que en realidad... las artes marciales no conducen a nada.
Bueno, mire, hay mensajes de los oyentes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Se lo pueden agendar ahora. 11-6585-5580. ¿Qué dice, por ejemplo, los que le tocaron a usted?
Bueno, dice, negro querido, habíamos quedado en que no.
Que no negro, pero los oyentes sí le pueden decir negro.
En los 90 fui a verlo por primera vez y me firmó un autógrafo profético que perdí entre mudanzas. Vio que le dije, no hay que firmar autógrafo porque lo pierde, no lo cuida.
Bueno, pero ¿qué va a hacer? Es así.
El documento decía, Francisco, todavía falta lo peor. Muchas gracias por el excelente programa. Son una estimulante compañía. Pancho de Santiago del Estero.
Mire, qué buen nombre para Santiago del Estero,
sí,
Pancho.
Calentito los Panchos.
Hola, Alejandro, Barton, Guile, aquí Marilú de Mar de Ajó. Escucho el programa desde siempre y nunca tuve la oportunidad de ir a verlos. Pero les cuento que ya tengo mis entradas para el día 28 en el Chacarerian. Voy a ir.
Ajá.
Va a viajar desde Mar de Ajó. ¿28 cuándo es? No es mañana.
¿Qué cosa?
No, es la otra semana. Sacó para la semana siguiente. Y quiere que usted le firme notas al pie a la salida. Sí, bueno, siempre le firma. Los adoro, son una parte importantísima de mi vida, dice esto. Marilú, de Mar de Ajó, te esperamos en Buenos Aires.
¿Es verdad que van a participar del programa de Balls con Guido Kafka? ¿Qué es eso?
No, no es verdad. Que yo sepa, no.
No. Dice Luciano de Paternal. Dolina, soy la dama del puente. Lo espero al final del recorrido con todo mi amor, dice. Celeste de Ranelag. ¿Cómo me gusta Ranelag?
Aquí Pablo de Mar del Plata dice, hace unos días me encontré con un reportaje a Carlos Trillo, en la que recuerda que escribía junto a Dolina unos relatos acerca de un detective poeta llamado Tony Ávila.
Tony Ávila, el detective poeta. Sí.
Que salían en la revista Siete Días.
Sí, sí, sí.
Me gustaría que Dolina contara algo de aquellos textos de los que yo no sabía hasta ver el reportaje, dice.
Yo no me acuerdo realmente. No.
Habrá sido hace mucho tiempo.
Sí, hace mucho. Las primeras cosas que yo he publicado. Filmábamos con un seudónimo que era Dolina Trillo, como si Dolina fuera el nombre de una dama, ¿no?
Claro. Es un seudónimo casi no seudónimo.
Claro.
Casi que no.
Así. Buenas noches, caballero. Soy Gabriela de Merlo y les escribo para decirles que estoy feliz de escuchar a los tres. Se extraña el abogado del diablo cuando falta. Bueno,
como hoy.
Como hoy, por ejemplo. Sepan que los quiero, los admiro y todo así. ¿Qué más?
Hola, soy Germán de San Justo. Escucho a Dolina, lo escuché en todas las etapas de mi vida. Ajá. Desde joven, que conocí a mi mujer, me casé, tuve hijos, los crié, se casaron ellos, tuve nietos. Y ahora que soy abuelo, después de 40 años, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted quién es? Le pregunta a Germán.
Hola, muchachos, soy Agustín de Junín. Ahí tienen la respuesta.
Sí.
Y soy estrenador canino. Buenas noches. Me dijeron que es un programa muy prestigioso. Quería comentarles que los perros que buscan drogas en realidad buscan un juguete con olor a ciertas drogas, porque el juguete que les dan tiene ese mismo olor. Entonces lo que busca el perro en realidad es el juguete. Y esto es verdad, dice.
Todo es verdad,
señor.
Pablo de Barraca dice, negro, vos que sos ayudante de cátedra de Darío Stanschreiber, quisiera saber tu opinión sobre el siguiente refrán, con el cual estoy de acuerdo. Abre comillas. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ajá. Cierra comillas.
Bueno.
Es ajeno a la filosofía ese.
Sí.
Como todos los refranes.
Pero además este es un juego casi de matemática elemental. Si un número es igual a otro y este es igual a un tercero, el primero y el tercero son iguales. Muy buenas, vengadores. Soy Adriana. Os escucho en Barcelona. Os envío un abrazo gigante a los tres y a vuestro maravilloso equipo. Saludos a Belén, o como la llamo yo, y dice aquí un apodo infamante.
Pero por favor.
Que no podemos repetir, porque no sabemos con quién nos metemos, ¿no?
Qué feo que nos utilicen como intermediarios, mensajeros.
Claro, para decir un insulto. No. Ella dice, ha iluminado mis días acompañándome a conocer.
Ah, bueno.
Pero parece que eso la hace merecedora,
claro,
de un apodo infamante. Por favor, venga, entendemos a Barcelona.
Es que quizás en Barcelona signifique otra cosa ese apodo.
En este caso hay otra profecía.
¿Otra profecía vinculada a Barcelona?
Sí.
Y dígala.
Barcelona.
No, pero no significa nada ese. Barcelona.
Bueno, muy bien, no tengo más mensajes.
Y déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, que predicen nuestras presentaciones. En el sonido de Cuerpo Presente, Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web en lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán todas nuestras presentaciones detalladas con los correspondientes links para sacar entradas. Por ejemplo, en Mercedes, por ejemplo, en Avellaneda, en Buenos Aires, en Rosario y en tantos otros lugares. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de la importancia de la precedencia en las Cortes Europeas, la importancia de la etiqueta, de del protocolo, de los movimientos reglados. Y vamos a contar incluso algunas conspiraciones cortesanas de dignatarios sin importancia que con gran tenacidad hacían cualquier cosa por ser los primeros para estar cerca de reyes o emperadores. Otros eran personajes que querían demostrar, a como diere lugar, la importancia de su rango, y entonces procuraban diferenciarse de quienes tenían algún rango nobiliario más bajo, merced a unos detalles que se volvían trascendentales. Vamos a contar algunos episodios, pero hemos contado acá algo muy divertido que tenía que ver con el Palacio de Versalles y la etiqueta para el despertar del rey. Entonces el rey se despertaba y había una serie de ayudantes que estaban presentes cuando el rey despertaba, que lo ayudaban a vestirse, a levantarse, a lavarse la cara, qué sé yo.
Solo no hace nada.
Ahora, todo eso estaba regido por un protocolo que incluso denotaba la superioridad de una función sobre otra. Era más importante el que lo vestía que por ahí el que lo peinaba, o el que le presentaba las pelucas. Y eso generaba ambición. Ambición.
Claro, de ocupar ese espacio.
Y conspiraciones. Contemos algunas cosas. Esto pasó también en Versalles. Las damas de compañía y otras cortesanas bebían en una pequeña copa. Y era privilegio de las princesas que, además de las copas, se les diera un plato de vidrio para apoyar la copa. En cierta ocasión, a mediados del siglo XVII, habrá sido durante el reinado de Luis XIV, Mademoiselle de Valois, princesa de sangre real, tuvo por compañera de viaje a la duquesa de Villars. Y esta duquesa era también princesa. Lo era de su feudo, digamos. Ambas tenían derecho al platito de vidrio para apoyar la copa. Y se produjo entonces una disputa por la precedencia, a ver quién tenía que beber primero. La lucha comenzó durante la primera comida que hicieron juntas y tuvo consecuencias extrañas. Mademoiselle de Valois exigió que no se ofreciera el plato a su compañera para que se estableciera su precedencia como princesa de sangre. Mientras tanto, la duquesa de Villars declaró que tenía derecho a recibir el plato. Y como era imposible resolver el problema, porque no había una ley suficientemente específica con respecto al platito de vidrio, aquellas mujeres decidieron abstenerse de beber durante todas las comidas que se hicieran en ese viaje. Prefirieron las torturas de la sed antes que ceder un ápice. Volvieron a Versalles deshidratadas hasta tal punto que se temió por sus vidas. Lograron recuperarse tras ser socorridas por los médicos reales. Otro caso curioso. El conde austríaco Oettingen, enviado del emperador Leopoldo I, debía reunirse con los embajadores del sultán turco en un lugar llamado Salankemen, en Hungría Oriental. Los dos grupos llegaron al punto de encuentro a caballo. En el acto de desmontar, ambas delegaciones se vigilaron detenidamente porque era regla que quien tocaba primero el suelo debía realizar una humilde reverencia frente al otro que todavía estaba montado. Quiere decir que el que se bajaba primero del caballo quedaba en una situación de inferioridad. Entonces, los dos bandos sabían que para evitar un problema, una discusión, la única solución era que desmontaran todos al mismo tiempo. Ahora bien, el conde austríaco era viejo y gordo y no estaba en condiciones de desmontar de un salto. Entonces se produjo un momento de tensión porque mientras el conde Oettingen forcejeaba para bajar del caballo, los representantes turcos permanecieron en la misma postura, con un pie en el estribo. Y sufrieron varios amagues. El conde estuvo por caerse en un par de oportunidades y los turcos estaban ahí siempre a punto de lanzarse del caballo, llegado el caso, para igualar al conde en el momento que tocara el piso. Finalmente, cuando el conde estuvo a punto de llegar al suelo, digamos, los hombres del sultán pegaron un salto y todos tocaron tierra en el mismo instante. Y de ese modo se evitó lo que podría haber sido una guerra. Contemos una última historia de precedencias que tuvo consecuencias impresionantes. Ocurrió en Londres en 1661. Resulta que llegaba a Londres un nuevo embajador de Suecia. Llegaba a través del Támesis, como suele ocurrir, y hasta la Torre de Londres. Allí, con arreglo a la etiqueta de la corte, lo esperaba un carruaje del rey Carlos II. Los carruajes de los restantes diplomáticos extranjeros solían unirse a una especie de procesión. Y surgió una violenta disputa entre la delegación española y la delegación francesa. ¿Cuál de los carruajes debía seguir inmediatamente al que ocupaba el embajador sueco? El rey Carlos II declaró que los caballeros españoles y franceses debían arreglarse entre ellos de acuerdo a sus propios métodos diplomáticos. Es decir, no dijo nada. El día de la llegada del embajador sueco, todavía no se había resuelto el asunto. El rey Carlos estaba un poco preocupado, ¿no? Tropas inglesas formaron una sólida muralla destinada a impedir el paso de los curiosos. El embajador sueco debía llegar a las 3 de la tarde. El cortejo español llegó a las 10 de la mañana. Era un cortejo extraño. Estaba compuesto por el carruaje y 150 hombres armados.
Ah, mucho.
Los franceses llegaron un poco más tarde. Ocuparon una posición menos ventajosa. También eran 150, pero no cortesanos y damas de salón. Eran 100 soldados y 50 jinetes con armadura. Cuando apareció el barco del embajador sueco, los españoles y los franceses se arrojaron al ataque. Los españoles formaron una línea para proteger su propio carruaje, que aprovechando su mejor posición, avanzó junto al del diplomático de sueco, ¿no? Los franceses quisieron romper esa línea, pero no pudieron. Bueno, hubo 12 muertos y 40 heridos.
¡Epa!
Aquella derrota enfureció al rey francés, que efectivamente era Luis XIV. No digo, digo porque efectivamente, porque yo
por el cálculo
lo había dicho principio. En el primer episodio, sí. Que no necesariamente tiene por qué coincidir en tiempo con este, que es el último. Bueno, Luis XIV se enojó, retiró a su embajador de Madrid, estuvo a punto de estallar una guerra, pero España, que estaba debilitada por esos tiempos, cedió y pidió disculpas. En presencia de la corte de Versalles, y de varios enviados extranjeros, el marqués de Fuentes, que era el embajador de España en Francia, reconoció la precedencia de Francia en aquel conflicto. Digamos, para terminar, que para conmemorar el acontecimiento y certificar lo que había reconocido España, Luis XIV mandó a acuñar una medalla en donde de un lado había una cabeza coronada de laureles y del otro estaba el rey sentado bajo el baldaquín de su trono, y ante el rey aparecía el embajador español en actitud de evidente humildad, rodeado por los restantes diplomáticos extranjeros. Mm. Así eran las cosas en aquel momento y así son las cosas hoy en día. En realidad, usted podrá decirme que las guerras estallan por otros motivos, no por cuestiones de precedencia. Y yo le diré que no estoy seguro. No estoy seguro de que estos motivos sean mejores que los de aquel entonces. ¿Cuál es el dato común de todos estos episodios? Y que parte de un orden establecido por imbéciles. Bueno, acá también nosotros tenemos en la radio una precedencia.
Sí, ¿a cuál se refiere? Porque...
Bueno, varias. Nosotros, por ejemplo, acá el que se sienta primero...
Sí, eso es verdad.
Es Víctor Hugo.
Sí.
Él llega y todos nos tenemos que prosternar.
Sí, señor.
Él nos mira a los ojos fijamente.
Sí, yo no tolero la mirada de Víctor Hugo más
claro,
de 2 segundos.
Claro, no, pero es que no se puede sostenerle
no,
la
no
mirada.
Se puede.
Está escrito, ni bien entras a la radio, dice cosas que no se pueden hacer en presencia de Víctor Hugo. Entonces, incluso a los que son entrevistados por Víctor Hugo...
No les dejan mirar a los
no
ojos.
No, le dejan que lo miren.
No.
Tienen que mirar al suelo y antes de contestar las preguntas de Víctor Hugo, tienen que hacer una
pero es muy
humilde
fuerte
reverencia.
Quizás como nunca lo vieron, quizás no es Víctor Hugo el que les hace las preguntas, porque como no levantan la vista...
Bueno, muchas veces sí, mandan a...
Manda gente.
Gente de segundo orden que imita a Víctor Hugo.
Claro,
y
que hay muchos.
Víctor Hugo en realidad hace mucho que no trabaja más en la radio.
No.
Se hace reemplazar por alquilones de tercer orden.
Sí. Bueno, lo dijo usted, yo no me voy a hacer cargo de
eso. Él vive en Miami, en una torre.
No me parece Miami un lugar para Víctor Hugo.
Y sin embargo...
¿Se vive ahí?
Sí, él vive ahí.
Ah, mira.
Mire, no me acuerdo si en Miami o en Atlántida.
Bueno,
por ahí... En la República Oriental.
Sí, Atlántida.
En uno de los... Yo una vez en Atlántida pasé frente a la casa de Víctor Hugo.
¿Pero si tiene una casa en Atlántida?
Sí, sí.
Ah, no sabía.
Yo tampoco sabía hasta que me di cuenta cuando pasé frente a la casa que esa tenía que ser la casa de Víctor.
No, pero no es así. Esta tiene que ser lo que a usted se le ocurre.
Pasamos frente a una casa. Esta debe ser la casa de Víctor Hugo.
¿Y cómo era?
Estuvimos todos de acuerdo.
Bueno, pero no es así.
Bueno, estaba lleno de personas que continuamente rendían pleitesía. Mm. Hacia el dueño de casa, que según nos imaginamos nosotros, estaba adentro.
Ah, bueno, claro.
No lo vimos en persona.
No, ni tampoco sabían si era Víctor Hugo.
Pero sabíamos que era Víctor Hugo, porque ¿quién se va a prosternar así y delante de quién?
Bueno.
Bueno, eso es en la radio. Primero, sí. Víctor Hugo. Segundo,
¿qué?
Alejandro Apo.
Sí. Tercero. Nosotros no aparecemos ni después del 10.
No, nosotros no.
Puesto 10 no aparecemos.
Matamos la noche tarde.
No, no.
Algunos ni saben que trabajamos en la radio.
No, más por supuesto.
A mí las últimas 3 veces que fui no me dejaron entrar.
No, sí, yo tampoco. No sé si saben que estoy aquí.
Bueno, extraordinario esto.
Y entonces, ¿con qué se puede ilustrar, digo, a nivel musical,
claro,
esta charla?
Esta cosa de etiqueta, de precedencia, de protocolo. Bueno, vamos a escuchar el tango que se llama Primero Yo.
Claro, ¿qué otro?
Claro. Y hay una versión muy linda de Edmundo Rivero.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en un hospital? Acá hay varias cuestiones. Una cosa es cómo comportarse siendo uno un médico, otra siendo uno un enfermo, y la tercera, que me parece la que ha inspirado este informe, cómo comportarse cuando uno va a visitar a alguien en el hospital.
Yo creo que es ese porque es el informe más amplio que abarca...
Claro, pero además que implica una presencia que puede ser perturbadora.
Sí.
Porque el enfermo está bien que esté en el hospital, el médico también. Pero usted, que es el cuñado,
no,
el tipo está enfermo, ¿qué hace ahí? Molesta.
Un cuñado siempre molesta.
Sí.
Y además, cada vez está más restringido eso.
Cada vez hay menos posibilidad de visitar a un pariente enfermo.
Le dicen, ¿qué hace usted acá?
¿No? Claro. Y dice, no, las visitas son desde 20:45.
Qué tarde para un hospital.
A 21.
Es muy poco tiempo.
Muy poco tiempo. No alcanzar ni siquiera a subir los tres pisos.
No, y encima es tarde, porque vio que en las clínicas cenan a las 7 de la tarde.
A esa hora están todos durmiendo.
Están todos durmiendo.
Y vos lo vas a visitar a tu amigo que está enfermo. Y el tipo está polillando.
Sí, no quiere
y
nada.
Y vos vas y lo sacudís, no hay que hacerlo.
No, señor,
no hay que hacerlo. Si usted, por ejemplo, yo lo uso a usted que tiene, doctor, mucha experiencia.
Sí, por supuesto.
Antes que nada, le agradezco.
Por favor.
Que haya condescendido a venir a este programa.
No, me han dicho que es muy prestigioso este programa. Claro. Buenas noches y lo agradezco.
Bueno, mire, usted, por ejemplo, si llega y el enfermo en cuestión se encuentra enfermo o inconsciente.
Bueno.
Qué sé yo.
Sí, puede ocurrir.
Puede ocurrir. No hay que empezar, me imagino.
Sí.
Estará terminantemente prohibido sacudirlo.
No, desde luego.
De ninguna manera.
Sí, por supuesto. Si usted es una visita,
sí.
Primero tiene que ser autorizada por las autoridades sanitarias.
Claro.
En este caso yo.
Ah.
Y no llevarle, porque muchos parientes llevan obsequio para quedar bien.
Claro.
Cigarrillos he visto
sí,
que
señor.
Llevan.
Y cigarrillo. El cigarrillo es muy malo, ¿verdad, doctor? Para la salud.
Pero desde luego, pero eso no lo vamos a discutir ahora.
Yo no pretendía discutirlo.
Pero está totalmente comprobado. ¿Cómo me va a decir algo así? Está totalmente comprobado que es una porquería.
Bueno, discúlpeme, yo quise ser cuidadoso en los juicios.
No.
Porque también hay mucha gente que por ahí tiene una fábrica de cigarrillos y puede sentirse molesta.
No me importa porque
ante nuestras apreciaciones.
Es así. Y no solo cigarrillos. También le digo, por ejemplo, hay gente que lleva bola de fraile de regalo.
Ah, sí. Bueno, eso no me lo va a prohibir, me imagino.
Sí, pero eso, mire, ya está prohibido para la gente sana, los que están sanos.
Sí.
No es conveniente la ingesta de bolas de fraile.
Y si uno lleva las bolas de fraile, porque el solo nombre me hace producir saliva.
A usted solo le hace producir saliva la bola de fraile.
Bueno, y si uno lleva para uno, no para convidarle al enfermo,
sino
para comer uno durante la conversación con el enfermo, que, vamos a ser sinceros, suele ser aburrida.
Bueno, sí.
Hay enfermos que incluso hasta tienen prohibido hablar y no les hace bien.
No responde.
Si uno queda hablando solo. Yo me llevo una media docenita de bolas de fraile, me las manjo y me voy.
No, pero eso está contraindicado también porque para la ingesta personal que usted dice,
sí.
Vio que la bola de fraile deja un reguero de azúcar.
Sí.
¿No
atrae a los insectos?
Sí, atrae hormigas.
Claro.
Olvídese. ¿Y eso
qué mal le puede hacer una hormiga inocente a un enfermo?
No, y todo. Yo, ¿cómo sé dónde estuvieron esas bolas? ¿De dónde las trajo usted?
¿A qué se refiere?
A las bolas de fraile que trajo ahora. ¿De dónde las trajo? ¿Cómo fue transportado? Usted trae cualquier bacteria, virus, No sé que, si viene un medio de transporte público con las bolas.
Sí, yo vengo en el 123.
Bueno, y si las ya les estaba comiendo con la bola a la intemperie, eso claro. Se impregna en el transporte público de las toses de las personas que viajen con
claro.
Usted. De todo lo que está en un colectivo, que son todas cosas
y
podridas.
Y no tienen un olor también.
Sí.
El famoso olor a bola.
Bueno.
Que atrae, como dice usted, a los insectos.
Tiene olor, larga azúcar. Le deja los dedos grasosos. Vio que deja todo como un aceite en los papeles, en todo.
Bueno, no, entonces no hay que traer. No. Pero vamos a ver qué dice aquí.
Sí.
Dice, hay que conocer y cumplir con detalles cada una de las reglas para el ingreso y permanencia, qué sé yo. En caso de estar enfermo o con algún padecimiento en el cual le hayan recomendado aislamiento, bueno, no hay que ir al hospital.
¿Cómo que no hay que ir al hospital?
Sí. ¿Y a quién le recomendaron?
Ah, no, a la visita no tiene que ir al hospital, porque está aislado. Ah. Una, por ejemplo, de esas como la viruela, la varicela.
Claro, usted está enfermo y quiere ir a visitar a otro enfermo.
No.
No lo van a dejar entrar al hospital.
Pero
cuidado, porque hay enfermos que son porfiados.
Sí.
Y dicen, yo tengo derecho a ingresar.
Bueno, no, o se da por curado. Vio que está el enfermo que se da por curado. Dice, no, yo no tengo nada, no me duele nada.
No importa, pero yo voy a lo constitucional.
Bueno.
Yo me amparo en el zar de Rusia. Digo,
no.
Me amparo en la Constitución Nacional.
Mire, la
que garantiza el transitar.
La libre circulación.
Exactamente. Yo puedo meterme. ¿Usted está operando?
Sí.
Yo, como ciudadano argentino, me puedo meter.
No, no es así.
En el lugar de la cirugía.
No.
Y observarlo.
¿No escuchó?
Mientras me como esta bola de fraga.
No, señor. ¿No escuchó eso de que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro?
Justamente donde empieza el del otro.
Bueno, y el del otro, ahí hay como un alambre de púa entre el enfermo y usted, que dice, usted no puede atravesar y venir con bola de fraile a mirar un quirófano.
Pero entonces es un lugar un poquitito autoritario.
No es autoritario.
El hospital, disculpe que se lo diga así nomás, doctor.
Es que tenemos procedimientos.
Yo no le tengo miedo a nadie.
Pero está bien.
Por más médico que usted sea.
No, bueno, pero
no es que me mire así con esa jeringa.
No, pero es que
tiene la mano.
Es que estaba trabajando y me agarró con la jeringa en la mano porque estoy por hacer una aplicación.
Ah, sí.
Pese a que veo que los médicos no aplicamos inyecciones.
No, eso le iba a decir. Pensé que eran los enfermeros.
Sí, pero hay paro de enfermeros hoy.
Ajá.
Entonces no.
Bueno,
tenemos que darla nosotros, que no sabemos.
Dice, es una situación bastante peculiar la que se da cuando usted va a visitar a un enfermo que comparte la habitación con otro enfermo u otros enfermos. De manera que ahí confluyen varios enfermos y también varios grupos familiares que van a visitar a uno u otro.
Bueno, a los efectos dramáticos de la escena, de los dos enfermos,
sí.
¿A usted le resulta más atractiva que el otro enfermo esté peor que su paciente o que esté mejor que su paciente?
Yo prefiero que esté peor.
Que esté peor.
Primero porque mi paciente es amigo mío.
Bueno.
Y el otro, ¿qué me importa?
Bueno, pero no interviene casi.
Pero
como
incluso, no estoy seguro.
Como personaje más fuerte el otro.
Claro, además, el enfermo suyo, viendo que el otro está peor, puede presentir que él va a empeorar también y que puede desarrollar la idea, no del todo inexacta, de que en un hospital o en un sanatorio todos van empeorando.
Claro. Yo creo que es mejor que el otro paciente sea que esté mejor. El que no es.
Casi hasta diría que sería bueno que los hospitales pusieran, acompañando
claro.
a los verdaderos enfermos, personas que se finjan enfermas, pero que en realidad tengan conductas saludables para mejorar el ánimo de los enfermos verdaderos.
Sí, pero es un gasto de presupuesto, imagínense
sí,
que estamos
claro.
duplicando.
No podemos atender a
claro.
los enfermos verdaderos, vamos a poner falsos.
No, por eso,
claro,
ya demasiado.
Escúcheme.
Ahora, vio que el paciente que está mejor.
Sí.
Y que está hace mucho internado, ya se las conoce todas.
Sí, ya prácticamente asciende a una categoría superior.
Sí, le da información, le dice, sí, acá los médicos no pasan, antes de las 10...
No pasan nunca.
No llega ninguno.
A veces ayudan a los médicos en pequeñas tareas, como...
Sí, le cuenta cómo pasó la noche.
Administrar inyecciones, sí, o algo. No sabría decir que...
Sí, y son intérpretes del enfermo que está mal.
Sí.
Se vuelven, por ejemplo, intérpretes.
Y son confidenciales con un tercer enfermo.
Claro.
Le dicen, refiriéndose al que está mal, este, difícil.
¿Qué?
Difícil que llegue mañana.
No, bueno, claro, bueno, no sé. Sí.
Está listo. Y, bueno, en ese caso hay que tratar, cuando un enfermo está bastante mal, que no hay que hacer comentarios en voz alta.
No, desde luego.
Del orden de...
No, por supuesto. Nada. Pero a veces vio que el enfermo, se da la complicidad entre enfermos, que cuando los parientes de uno se van,
sí,
le empieza a opinar el otro sobre los parientes que se fueron.
Claro.
Y le da,
¿es
la...
esa que vino a verlo, es su,
sí,
novia?
Claro. Porque vino otra ayer.
Claro. ¿Cómo?
Ayer vino otra.
¿Cuál es la verdadera?
Bueno, por eso yo no quiero que se me mezcle la hacienda, vamos a llamarlo así.
Claro.
De...
Yo he visto, discúlpeme, sí, he visto, damas que van a visitar a más de un novio en el mismo hospital.
Pero que los liquidó, los va liquidando.
Sí.
Claro, por eso, tiene el mismo,
le
piso.
Salen de una sala y van a otra.
Y bueno.
Y por ahí no falta el médico. Dice, ¿usted no la vi recién en la sala de traumatología?
Claro.
Y ahí se arma el tipo. Yo,
sí, el doctor Moreira. Sí,
sí, el doctor Moreira.
Ahora, usted, por ejemplo, si usted estuviera internado, Dios no lo permita, ¿le gusta que le venga una antigua novia, por ejemplo, a visitarlo?
No. Las novias antiguas corren el riesgo de encontrarse con las nuevas.
Bueno, sí, pero vio que uno tiene ahí, está como más sensible, quizá.
Sí, puede ser que la novia antigua lo comprenda uno,
sí,
y le conozca... las nanas,
sí,
y lo atienda mejor, no lo sé. Bueno, a cierta edad a uno le interesa eso de una novia.
Bueno, claro,
digamos que lo atienda, que vaya hasta la farmacia a comprar X medicamento.
Pero eso es una enfermera.
Que lo visite, sí, podríamos decir que sí.
Sí.
Bueno, mi novia casualmente es enfermera.
Es enfermera.
Yo la conocí así.
Ah, la conocí.
Estando yo internado, víctima de la escarlatina.
Ah, sí.
Bueno, me tocó una enfermera y me aplicó, me tenía que aplicar una inyección.
Sí.
Y ahí...
Pero usted no pierde el tiempo.
Yo le empecé a dar conversación, incluso sin mirarla.
Claro, estaba boca abajo.
Estaba boca abajo. Y le dije, ¿no? ¿Qué circunstancia tan especial esta que vivimos?
Bueno.
Yo tengo que hablarle, hay una cierta intimidad entre nosotros, sin embargo yo no puedo mirarla a los ojos.
Bueno, pero...
Como sucede con Víctor Hugo Morales.
Claro, es el mismo caso, pero bueno, en distintas circunstancias.
Bueno, no importa. Y ahí ella me dijo...
¿Qué?
Dice, ¿qué tiene que hacer cuando salga de acá? Me dijo.
¿Pero cómo? ¿Pero así?
Así nomás. Sí, sí. Mientras me estaba escupiendo antes de ponerme...
Claro, para aflojar.
La inyección, claro.
Dice, flojo, flojo, flojo.
Flojo, flojo, flojo.
Señor, por favor.
Un poco y le pegué unos golpes. Y ahí fue donde me dijo, ¿qué tiene que hacer cuando lo den de alta?
Pero qué bárbaro.
Y le digo, ¿en qué sentido me lo pregunta?
Pero es el único posible.
Y me dice, exactamente.
Sí.
En el sentido más desvergonzado.
Pero fue amor a primera vista, entonces.
No, ya me había visto varias veces.
Ah.
Pero yo la vi. Ahí recién cuando me di vuelta, la vi. Y bueno, empezamos una... Yo incluso prolongué mi estadía en el hospital.
Sí.
Ella me consiguió también unos microbios.
Ah, unos microbios.
Claro, para... que me refregó por todo el cuerpo para que... siguiera enfermo y tuviera que permanecer internado.
Bueno, pero podría curarse y se ven afuera.
Bueno, en ese entonces todavía no se le había ocurrido eso.
Bueno. Es así.
Después, bueno,
¿Y la relación prosperó fuera de, del nosocomio?
Y sí, sí.
Bueno, y, sí. Lo felicito.
Y era yo el que le iba a visitar a ella, a su propio trabajo. ¿Por qué? Por celos.
Y bueno, porque quien hizo un, eso, ella podría hacer otras aplicaciones.
Ahí está.
A otros pacientes.
Porque yo le dije, lo mismo que hiciste conmigo, por ahí lo podés hacer con otro.
Y bueno, sí.
Y yo, usted sabe que muchos enfermos están debajo de las cobijas, están desnudos.
Sí, todos, creo que sí.
O sea, todos, sí.
Obligatorio, casi. Obligatorio ese.
Obligatorio, no podés andar.
Y no, porque tiene
y
que
bueno,
estar.
Bueno, yo le digo, a mí no me gusta que andes ahí con hombres desnudos haciéndole preguntas.
Es mi trabajo. Estoy todo el día con hombres desnudos. Soy enfermera.
Bueno.
Y yo si lo único que veo son hombres desnudos. Todo
elegí.
El día, de la mañana
elegí,
a la noche.
Entonces vas a tener que elegir. ¿Sos mi novia o sos enfermera?
No, no, yo
porque
soy.
Yo no quiero que después hablen a mis espaldas. Pero, como hiciste vos el día que me conociste.
Para mí, los pacientes a los que hago aplicaciones son como muñecos, muñecos de goma.
Ah. No me gusta, no me tranquiliza.
Bueno, no sé qué
te. Porque eso mismo me dijiste.
Sí.
Cuando.
Vos eras un muñeco de goma
el
también.
Día, claro. Sí. Para mí sos como un muñeco de goma, me dijiste.
Sí. Bueno, y ¿sabés qué, Ricardo? Ahora también sos un muñeco de goma. Volviste a ser un muñeco de goma.
Y bueno, estamos bien, entonces.
No, estamos bien, no.
Eso fue lo que nos unió.
Porque conocí otro muñeco de goma.
Oh.
Que me trata como merezco, me trata bien, no como vos que me decís.
Los muñecos de goma no te tratan.
Bueno, este
solamente
sí.
Se dejan tratar.
Bueno, este sí, yo no te voy a dar detalles de cómo es mi relación con este paciente.
¿Estás rompiendo conmigo?
Sí, estoy rompiendo. Lo nuestro está roto. Ya estaba roto,
¿Qué cosa?
Lo nuestro.
Ah.
Lo nuestro ya estaba roto. ¿Vos no te das cuenta que lo nuestro estaba roto? ¿No te habías dado cuenta?
No, me pareció, pero...
No.
Pero para mí...
Pero ese era evidente. Ricardo, era evidente que esto estaba roto.
Sí, sí. Yo te iba a decir...
Bueno, pero y entonces... Pero
me dio no sé qué porque... Sabrás, después de haberme tratado tanto,
sí.
Que soy delicado.
Está bien, pero como vos no me dijiste ante la evidencia de que estaba roto y insistís, las cosas se rompen más, están más rotos.
Bueno, mirá, me voy a ir. ¿Sabés? Bueno. Me voy a internar en un hospital.
Bueno.
Porque... Ahí me trataron bien en otra vez que estaba enfermo.
Bueno,
mejor
quizás
que vos.
Quizás otra enfermera te pueda ayudar.
Sí, ¿por qué no?
Puede
¿por
ser.
¿Por qué no?
Puede ser. Disculpame, pero yo ahora tengo que darle la inyección a este señor que ves acá.
Pero esta es nuestra casa.
Sí, bueno, pero estoy atendiendo ahora acá.
Te trajiste trabajo a casa.
Sí.
Te lo tengo prohibido.
Bueno, pero ya lo nuestro está roto. Vos no me tenés nada de...
Bueno, me voy.
Bueno.
Me voy.
Adiós, Ricardo.
Hasta luego. Voy a dar un portazo,
Bueno, dale nomás.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.